y ELA aprobada hace un año. Un dinero que llega con retraso, por lo que los enfermos y sus familias lo acogen con esperanza, pero también con dudas tras varias promesas incumplidas. En sus fases más avanzadas hay enfermos que necesitan atención las 24 horas del día. Es el caso de Carlos de Pablo. Él es uno de los 4.000 enfermos de ELA que hay en nuestro país y que se alegra de que la ley, un año después, por fin, dice, tenga financiación.
Esta ley significa mucho más que una ayuda. Significa que ya no estamos solos, que alguien por fin nos escuchó, que nuestro dolor y nuestras batallas diarias y de nuestras familias merecieron la pena.
Hoy vamos a conocer la historia de Carlos a través del testimonio de su mujer, de Mercé, que va a estar con nosotros para hablarnos de todo lo que supone, todo lo que conlleva esta durísima enfermedad. Atención domiciliaria, adaptaciones de los hogares, dispositivos médicos, fisioterapia, asistencia de cuidadores y otros servicios especiales. En las fases más avanzadas, la esclerosis lateral amiotrófica puede llegar a suponer un gasto anual de más de 184.000 euros por paciente, según un estudio de la Fundación Luzón. Y la imagen del día nos lleva hoy hasta Francia. Allí hemos visto a Nicolas Sarkozy entrando en la cárcel. El expresidente francés ha ingresado esta mañana en la prisión de la Santé en París. Cumplirá una condena de 5 años por haber intentado que el régimen libio de Gaddafi financiase su campaña electoral de 2007. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Nicolas Sarkozy está en prisión desde las 9:37 de la mañana. Antes ha sido despedido a la puerta de su domicilio por su familia y varios cientos de fieles seguidores que han querido mostrarle así su apoyo con aplausos, coreando su nombre o cantando la marsellesa. Sus abogados han depositado ya una demanda de puesta en libertad y los jueces tienen 2 meses para tomar una decisión. Los abogados piensan que llegará en unas 3 semanas, en las que Sarkozy tendrá que adaptarse a la soledad de su celda, situada en un módulo especial para garantizar su seguridad. Su único contacto será con los funcionarios de prisiones y las 3 visitas de 1 hora que podrá recibir cada semana.
Y el enviado de Estados Unidos en Oriente Próximo se ha reunido esta mañana en Tel Aviv con algunos de los rehenes liberados por Hamas como parte del acuerdo de paz en la Franja de Gaza. El grupo terrorista todavía no ha entregado a Israel los cadáveres de otros 15 rehenes. Mientras tanto, en la Franja se abre paso a la fase de reconstrucción de un territorio en el que el 78% de las edificaciones han quedado dañadas por el conflicto, según datos de Naciones Unidas. Testigo de lo que está pasando en uno y otro lado está siendo Ángel Espósito, junto al equipo de La Linterna, que se encuentran estos días allí, en Oriente Próximo, hoy concretamente a solo 1 kilómetro de la franja.
Se mezclan 2 sensaciones. Ellos son militares, ellos saben que están en guerra, en un alto el fuego, pero que están en guerra. Ellos desean que esa paz llegue. En este sur de Israel hay una comunidad enorme palestina y árabe viviendo. Luego digamos que tienen esperanzas, pero no son optimistas.
Es lo que nos cuenta sobre el terreno Ángel Espósito. Luego volveremos con él, conectaremos con él para que nos cuente cómo están pasando estos días allí en esa zona de conflicto. Y un maestro jamonero destierra el aceite en las tostadas con jamón y propone mojarlas en café y ralladura de naranja. Esto nos da para hablar de esas mezclas raras de comida que tanto nos gustan. ¿Qué mezclas imposibles has probado o experimentos culinarios raros que hayas hecho o visto? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo que nos gusta mezclar, lo que nos gusta inventar, y empezamos precisamente con José de Madrid.
Hola, gente. Yo las pruebas que hago, y la verdad es que todo el que lo prueba repite, es gazpacho con patatas fritas de bolsa y yogur griego con Nesquik. Es imbatible.
Fíjate, yo soy una
¿Pero
sosa.
Todo mezclado a la vez?
No, el gazpacho por un lado y el...
Me estaba asustando. Y las patatas
Claro.
Y el yogur griego con el Nesquik.
De postre, eso de postre. Pero yo soy una sosa. Yo me quedo en el bocata de chorizo con chocolate Milka y estoy viendo que los oyentes, bueno, van mucho más allá.
El bocata de chorizo con nocilla está bastante bueno.
¿Sabes? Lo que yo te digo, chocolate con chorizo.
Sí, 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 combina bien. El chorizo con el chocolate combina bien. Marida bien.
¿Hablamos de esas mezclas imposibles que has probado o experimentos culinarios que hayas hecho? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Ahora es cuando Luis Munilla nos sorprende con una mezcla de estas imposibles. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Jamón york con foie gras, sándwich.
Ah, correcto. Sí, pero eso es muy clásico,
bueno,
Munilla.
Para el otro, una vez yo me acuerdo que se lo dije aquí en la antena a Lama y a Suancar y dijeron que qué mierda era esa. Pues, perdóname con la palabra.
Ellos tan francos, como siempre.
Tal cual.
Bueno, vamos al lío, que hoy comienza la tercera jornada de la Champions.
Sí, señor. Tiempo de juego desde las 6:30 con el Barça Olympiacos y luego dos partidazos a las 9. Villarreal, Manchester City y Arsenal Atlético de Madrid. Pero la polémica del partido de Miami es una bola de nieve cayendo por la ladera. Ahora el Real Madrid lo denuncia ante el Consejo Superior de Deportes, Arantxa Rodríguez.
Así es, Muni. El Real Madrid ha presentado un recurso ante el Consejo Superior de Deportes contra la decisión de que se dispute ese partido Villarreal-Barcelona en Miami porque considera que vulnera el principio de integridad de la competición. Los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes están analizando toda la documentación y esperan una respuesta de la Federación a una carta que les enviaron el pasado 6 de octubre solicitando toda la información necesaria y sobre todo que les explique la Federación el contexto legal en el que se ha aprobado la disputa de este encuentro fuera de España. Courtois, el portero del Real Madrid, ha hablado esta mañana en rueda de prensa sobre la censura de Tebas a la protesta del pasado fin de semana de los jugadores por el polémico encuentro.
Bueno, no sé qué os sorprende. Lleva ya tiempo así, haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas en redes. Y yo te digo, yo no he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular. Y eso es grave.
Pues es noticia, Isaac Fouto, que la liga amenaza con demandar a los futbolistas por la protesta.
La Liga, a través de su presidente Javier Tebas, envió en el día de ayer la quinta carta a David Zaganzo en los últimos 20 días y en esta última amenazan con tomar acciones legales por lo que consideran un parón ilegal, una huelga encubierta de los jugadores. Además, cuantificarán los daños causados por el mismo. La Liga había convocado una reunión para el próximo viernes, una reunión paritaria, pero están intentando hacer todo lo posible para que sea en el día de mañana, tal y como está exigiendo David Zaganzo.
Y a todo esto, Víctor Navarro, hoy Joan Laporta ha vuelto a defender jugar en Miami.
Sí, el presidente del Barça sigue, como ya anunció el 2 de agosto, con el objetivo de jugar en Miami, porque así lo quiere la Liga, porque es clave en su relación con Tebas, que antes estaba deteriorada, porque reciben dinero, como anunció la Asamblea, y porque expande la marca Barça en un mercado importante como el americano. Laporta dice que el Madrid haga lo que quiera, que las relaciones son las que son, a nadie se le escapa ese camino hacia UEFA alejándose de Superliga, y que los azulgranas jugarán sí o sí en Miami contra el Villarreal para cerrar el 2025.
Son muy libres de hacer lo que quieran. Yo en eso no me voy a meter. Soy presidente del Barça. El Real Madrid que haga lo que considere oportuno. Nosotros seguimos en este caso pues lo que está previsto. Que está previsto que se juegue el partido en Miami el día 20 de diciembre.
Por cierto, que Courtois ha contestado a Joan Laporta por lo que dijo el sábado de eso de la mano blanca en los arbitrajes.
Dice eso porque lo tiene que decir por todo lo que le... Bueno, el caso Negreira y eso. Yo desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que en algo nos han favorecido, más bien contrario. Los árbitros son humanos, como los jugadores, como los entrenadores. Puede haber a veces algún error, pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento.
Y ahora la Liga de Campeones. Tercera jornada de la Champions que comienza hoy con tres equipos españoles. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30 porque a las 7:45 arranca el Barça Olympiacos con noticia en la lista de Flick, Elena Condis.
La vuelta de Ferran es la noticia inesperada y es que ayer Flick dijo que era un riesgo que hoy jugara y que verían el jueves si llegaba al Clásico, así que todo apunta que se va a quedar en el banquillo y que no tendrá minutos durante el partido. El Barça sigue con 7 bajas, se ha caído Christensen por malestar, el ataque es la zona más mermada, sin Rafinha, sin Lewandowski, sin Olmo y se espera ya Fermín como titular con Lamine y Rashford. Por cierto, acaba de decir Laporta que confía en que el recurso del Barça prospere y Flick pueda sentarse en el banquillo en el Bernabéu.
Enfrente del Barça al Olympiacos de Mendilibar, clave de este partido, Germán Mansilla.
Bueno, el Barça debe aguantar la presión y el ritmo asfixiante sobre todo en los primeros minutos de ambas partes, evitar los continuos centros laterales y el juego directo buscando al Cavi, que lo remata todo o saca algo siempre de provecho, y no volverse loco ante la habilidad de los portugueses Chiquinho y Podens. En circunstancias normales, el Barça debe imponer su calidad y su ritmo y no descarta una goleada blaugrana ante la débil zaga del Pireo.
Partidazo a las 9 en Londres. Arsenal, líder de la Premier contra el Atlético de Madrid. Y ojo a lo que dice Julián Álvarez.
Sí, 100% que creo que podemos enfrentarnos y ganarle a cualquier equipo. Tenemos un un grandísimo plantel. Es verdad que no arrancamos de la mejor forma, pero creo que ahora el equipo está muy bien. Hemos sufrido algunas lesiones también en las primeras fechas y todo, pero bueno, creo que el equipo fue de menos a más y ahora estamos en gran forma para competirle a cualquiera.
El Arsenal, todo un reto para el Atlético de Madrid, que contamos desde Londres. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca romper esta noche en el Emirates esa fatídica racha lejos del Metropolitano. No es el mejor rival, no es el mejor escenario, pero máxima ilusión dentro del vestuario. El Cholo no va a poder contar únicamente con Johnny Cardoso, que se quedó en la capital de España, y el 11 se va a parecer mucho al que viene luciendo habitualmente. Tan solo ver a quién acompaña a Julián en la punta. Por cierto, sigue el cabreo del Atlético en el Arsenal, porque ayer, después del entrenamiento en el Emirates, no había agua caliente y tuvieron que ir a ducharse al hotel de concentración.
Enfrente, la última hora también desde Londres, del equipo de Mikel Arteta, Rubén Martín.
Tiene bajas importantes el Arsenal, como Kai Havertz, Gabriel Jesús, Madueke o Martin Odegaard, aunque recupera el entrenador español a Ben White y también a Incapié. No va a tocar su once de gala. En él van a estar Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, David Raya en la portería y Gyökeres, delantero centro.
¿Y las claves del partido, Mansilla?
Pues el Arsenal se ha ganado el derecho a ser favorito en todos los partidos que juega en casa. El Atleti va a tener que hacer un partido casi perfecto para sacar algo positivo del Emirates. Claves: interrumpir en las larguísimas posesiones que te van metiendo atrás y que te tienen corriendo detrás del balón todo el partido. También la concentración en los balones parados, son muy muy peligrosos, y clave va a ser también estar muy juntos para las ayudas necesarias, tanto contra Saka o Martinelli en las bandas, como en las apariciones interiores de Zubimendi o Mikel Merino. Al Arsenal se le ataca a espaldas de sus laterales, que suelen incorporarse mucho al ataque.
Y el otro partidazo de la noche, a las 9 en la Cerámica, Villarreal-Manchester City, con novedad en la lista de Marcelino, Juan Igual.
Pues busca el Villarreal, Munilla, esta tarde la primera victoria en esta Champions en la lista de convocados que ha hecho el club público esta mañana. La novedad es la vuelta de Juan Foyth. Además, Marcelino recupera para la once a Mourinho, Cardona, Gueye y Pepe, que no fueron titulares en el último partido de Liga. Y habrá homenaje a Rodri, exjugador del Villarreal, al que se le impondrá la insignia de oro del club.
Rodri se pierde el partido, de él habla Pep Guardiola, su entrenador, con Mónica Marchanti en Movistar.
Si estuviera yo lo alinearía casi cada día, pero es la situación que está. Todo el mundo lo sabe, cuando tienes una lesión tan grave como la tuvo, el año siguiente siempre tienes retrocesos. Intentamos que no los tuviera, pero desde el principio de Liga ahora se va a recuperar bien y volverá bien, y en ese momento intentar evidentemente dar los minutos para que no vuelva a recaer y poco a poco ir cogiendo lo mejor, porque evidentemente un equipo con Rodri siempre es mejor.
Pero no debemos alarmarnos, ¿no? Quiero decir, ¿podemos volver a ver a lo largo de la temporada la mejor versión de Rodri?
Sí, seguro que sí.
¿Qué más noticias tiene el equipo de Guardiola, Rafa Villarejo?
Con las bajas del central Kusanov y sobre todo la del Balón de Oro, Rodri Hernández, que arrastra molestias en los isquios. Eso sí, con un Haaland desatado en la faceta goleadora, lleva 23 goles en 13 partidos, 11 consecutivos viendo portería, y viene de hacer doblete el sábado ante Everton. El City no estará solo, se espera 1.300 hinchas ingleses en la grada de la Cerámica.
Haaland, que evidentemente va a ser, evidentemente digo, una de las claves del partido de esta noche, Mansilla.
Sí, yo desconozco cómo se puede parar a un delantero que en Champions ha marcado 52 goles en 50 partidos. Por lo demás, el Villarreal tiene que aprovechar la inestabilidad defensiva del City, la ausencia ya conocida de Rodri, y que Guardiola, aunque está volviendo a poner a punto al equipo, aún no ha conseguido optimizar todo el talento que tiene arriba.
¿Y qué más destacamos de la jornada de Champions de hoy, Charly Sáez?
El PSG Muni busca el pleno de victorias en el campo del Leverkusen, que suma 2 empates. También el Inter busca los 9 puntos ante el Sanguilúa. Además, el PSV recibe al Nápoles y el Benfica visita el campo del Newcastle. Y ojo, el partido que abre la jornada junto con el del Barça. Un partidazo, Muni, a las 7:45, Kairat Almaty, Pafos.
Y por todo eso, y tiempo de juego comienza a las 6:30 con la Champions.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir, y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hemos contado lo de hoy en la Champions, vamos con lo de mañana. Tenemos un gran Real Madrid-Juventus y preguntamos, Miguel Ángel Díaz, si va a recuperar algún tocado Xabi Alonso para mañana.
Hasta mañana no va a ser oficial la lista de convocados. Recordemos que Carvajal está sancionado, hoy ya ha pisado el césped y estará disponible para el Clásico del próximo domingo. Trent, por lo que ha dicho Alonso, parece que mañana no entrará en la lista, aunque también estará disponible y trabajan para ello, para el Clásico, Ceballos y Hause. Mañana serán titulares Vinicius, Güler y Asensio. Xabi Alonso ha vuelto a hablar del espectacular momento de Mbappé. Lleva 8 partidos consecutivos marcando, ha hecho 15 de los 27 goles de su equipo esta temporada y así habla su entrenador de él.
Kylian siempre va a marcar goles, más menos, pero siempre va a marcar goles. Pero luego la influencia, aparte de eso, es mayor, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, eso es lo que necesita el equipo y Kylian está creciendo mucho en eso y estoy muy contento. Está en un momento vital muy bueno, personal también se le encuentra que después de la adaptación del año pasado ya es su composición de todo, él es muy analítico, es muy inteligente. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien y ahora está en donde todo encaja en su cabeza y por eso rinde también.
Melchor Ruiz, ¿cuándo llega la Juve? ¿Cuándo llega el equipo italiano a Madrid?
El equipo se ha entrenado esta mañana en Italia, llegará a las 6:30 de la tarde a la capital y darán rueda de prensa a las 7:30. Una Juve que llega tras perder ante el Como 2-0, que es séptimo en la Liga Italiana, 23º en Champions, tras empatar sus 2 partidos con el Dortmund y el Villarreal. Lleva 6 partidos seguidos sin ganar entre las dos competiciones y su técnico, Igor Tudor, que empieza a estar cuestionado, tiene la baja importante en defensa del brasileño Bremer, siendo sus hombres más destacados el turco Yildiz, el portugués Conceição y el francés Turán.
El otro partido de mañana con equipos españoles es el de las 7:45, San Mamés, Athletic Carabag. Noticias de un Athletic que solo puede mañana ganar o ganar, José Ángel Peña.
Efectivamente, Valverde ha convocado a los 23 futbolistas disponibles, teniendo en cuenta que Iceta no está inscrito y las bajas ya conocidas de Yeray, Prados y Eguiluz. Así pues, el Athletic alineará a su 11 de gala, incluidos los Williams, en un partido determinante para seguir manteniendo aspiraciones de clasificación. Enfrente, un Carabag engañoso y cuyos periodistas han desconcertado hoy a Valverde en la rueda de prensa.
¿Qué quiere que le diga? No sé qué responderle, la verdad. Me ha preguntado a ver si les he dicho a los jugadores que les íbamos a meter 9-0. O sea, se imagina que haya un entrenador que dijera eso a sus jugadores, pero se cae por su propio peso. No sé cómo es la prensa de Azerbaiyán, pero vamos, no sé qué decirle. Una barbaridad, en fin. No tengo palabras.
Hombre, que son de Bilbao, pero tampoco son así. Bueno, el partido que cerraba la jornada de Liga Noche era el Alavés 0, Valencia 0. Preguntamos, Roberto Arrillaga, ¿a qué sabe el punto en Vitoria?
Pues la sensación en Vitoria es la de haber dejado escapar al Valencia vivo después de haber dominado prácticamente durante todo el encuentro. Mantener la portería a cero, donde el Alavés ahora mismo es el menos goleado de toda la primera división. Sigue adelante con la idea del Chacho Coudet, pero no tiene pegada, no acierta en el área rival. Además, los problemas se le acumulan a Coudet porque hay cada vez más jugadores pidiendo titularidad.
Y saber que en un grupo que está tan parejo vas a tener 4 o 5 caras de culo de mínima. Perdón, es medio irrespetuoso, ¿no? Pero para explicarlo sanamente, que somos futboleros, ¿no es cierto?
Que es así como se dice en Argentina. Bueno, en Valencia una pregunta. ¿Cómo terminó el partido Copete, Hugo Ballester?
Sí, saltaron las alarmas porque Copete tuvo que pedir el cambio en Vitoria a falta de 10 minutos para el final, llevándose la mano al cuádriceps de la pierna derecha, pero tras las primeras exploraciones se descarta la rotura y el central del Valencia solo sufre un golpe.
Y hay que preguntar en el Betis porque ya hay convocatoria para viajar a Bélgica a enfrentarse el jueves contra el Genk e Isaac Escalera.
Ya hay lista de convocados del Betis para el encuentro del jueves en Bélgica. Pellegrini ha citado a 24 jugadores con la única ausencia de Amrabat, que arrastra molestias en el cuádriceps y no quiere forzarlo el técnico chileno. Amrabat ha entrenado al mismo nivel que sus compañeros, pero no está al 100%, por lo que se reserva para el partido de Liga ante el Atlético de Madrid.
En el Real Oviedo, apoyos del vestuario para el míster, para Luis Carrión. Este soy Eric Bailly.
Ya sabemos lo que ha hecho Paunovic por el club, pero bueno, ahora hay un cambio, hay que siempre seguir adelante. Ahora tenemos un entrenador nuevo y bueno, yo creo que tenemos que apoyarlo y seguir adelante para cambiar la situación que tenemos ahora.
En un momento, noticias de Segunda División.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Va por la banda, se va de 1-2, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta. ¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En mi vida he tenido que hacer muchas elecciones. Y en todas me ha guiado la capacidad de trabajo de las personas. Personas enamoradas de su profesión y que deciden trabajar seguras con Panther. Sin duda, somos un país de currantes. Soy currante, soy de Panther.
Antes de recordar cómo terminó la jornada de Segunda División, contamos que el Real Zaragoza ya tiene nuevo entrenador, Jesús Zamora.
Tras ser anunciado ayer por la tarde, Rubén Seyés, valenciano de 42 años, como nuevo entrenador del Real Zaragoza, con experiencia en el fútbol inglés, esta mañana ha dirigido su primer entrenamiento y a continuación ha sido presentado, rodeado por el director general Fernando López y el director deportivo Chema Indias, y esto es lo que ha contestado cuando se le ha preguntado por cómo se ha encontrado el vestuario del Real Zaragoza.
Tiene los signos y los síntomas de haber estado sufriendo, sobre todo estas últimas semanas y con el partido del fin de semana. Me he encontrado un vestuario que quiere hacer las cosas, un vestuario que es activo, que quiere salir de esta situación, con jugadores que quieren poder dar ese paso adelante.
Ayer el Burgos dejó al Cádiz sin liderato en segunda, Javi Pascual.
Sí, Muni, como tú dices, el Cádiz perdió la oportunidad de mantener el liderato al caer por 1-3 ante el Burgos en lo que es la primera derrota del Cádiz en su estadio. Los gaditanos se quedan así terceros con los mismos puntos que Las Palmas, que es segundo y a uno de líder, el Racing de Santander. El Burgos, por su parte, con esta victoria cierra el playoff, aunque empatado con otros 4 equipos. Y además destacar que en Primera Federación, Paco Gémez ha sido destituido del banquillo del Ibiza.
La selección femenina tiene esta semana semifinales de la Liga de Naciones, pero está pendiente de Alexandria Peláez.
Sí, las internacionales de Sonia Bermúdez se han ejercitado esta mañana en una segunda sesión de entrenamiento, hoy a puerta cerrada, y la noticia es de nuevo la ausencia de Alexia en el entrenamiento, aunque es información exclusiva de la cadena COPE que la futbolista solo sufre una sobrecarga en el cuádriceps y se espera que mañana ya se sume al grupo para estar disponible para el viernes para la ida de semifinales de la Nations ante Suecia en la Rosaleda.
Por cierto, que ya sabemos que el Barça Madrid, clásico de la Liga F, será sábado 15 de noviembre a las 4 en Montjuïc. Noticia en el baloncesto en la Euroliga, los equipos de Israel vuelven a casa, Pilar Casado.
Los clubes de la ECA reunidos hoy y tras una profunda deliberación, reza el comunicado, han acordado la propuesta de fijar el 1 de diciembre de 2025 como fecha para la reanudación de los partidos en Israel, es decir, los de Maccabi Tel Aviv y Hapoel en la Euroliga y también los de Eurocup. Desde octubre de 2023, ningún partido se ha jugado en territorio israelí. Hasta ese 1 de diciembre, Euroliga seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos de cara a garantizar la seguridad y bienestar de todos los involucrados.
Y en el resto de competiciones europeas del básquet, ¿qué tenemos hoy, Dani Asenjo?
Hoy 4 equipos españoles y los 4 juegan lejos de casa. En la Eurocup, jornada 4, a las 7, Manresa se enfrenta en Grecia al Aris. En la FIBA Champions, tercera jornada, a las 8, Gran Canaria visita en Serbia al Spartak Subotica. Y en la Eurocopa FIBA, jornada 2, a las 5, en la República Checa, Brno Bilbao, 7:30, UCAM Murcia juega en Bosnia ante el KK Bosna.
Y atención, porque esta noche arranca la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Como marca la tradición, se alzará el telón de la temporada en casa del campeón, en Oklahoma, con la entrega de anillos al equipo por el título que ganaron en el curso pasado. Después, a partir de la 1:30 de la madrugada, los Thunder recibirán a los remodelados Rockets de Kevin Durant. Y la jornada inaugural terminará en Los Ángeles, con los Lakers de Doncic sin LeBron, enfrentándose a los Warriors de Stephen Curry.
Ayer a esta hora contábamos la lista de España para las finales de la Copa Davis. Y ojo, Ángel García, porque Davidovic levanta la voz por no estar en el equipo.
Sí, por la noche en el partidazo contamos que ni estaba entre los 4 ni iba a ser el quinto que le queda por decidir a David Ferrer, y hoy hemos leído a Davidovich en el diario Marca decir que es el número 18 del mundo y que merecía estar entre los 4 convocados y que no estuvo en las 2 anteriores eliminatorias por problemas físicos. Bueno, pues hasta ahora te puedo contar, Muni, a ti y a todos los oyentes, que Davidovich no va a ser el quinto porque él no ha querido, al no estar entre los 4 se negó a ser el quinto. Y que, bueno, problemas físicos, al día siguiente de la eliminatoria con Suiza, al día siguiente estaba jugando en Dallas, y después de la eliminatoria de Dinamarca ha jugado Pekín, Shanghái, Bruselas y Basilea. A buen entendedor,
hay lío. Bueno, en fin, y en fútbol sala, segundo amistoso de España contra Marruecos, Santi Duque.
Segundo asalto Múnich contra los magrebíes tras la derrota por 4-2 del domingo a las 6 en el pabellón Moulay Abdellah de Rabat. Los de Jesús Velasco tratarán de igualar la intensidad de Marruecos y seguir creciendo de cara al europeo del mes de enero.
Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El próximo 28 de octubre no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 28 de octubre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un reto de Pedro Martín muy periodístico esta semana y hoy toca la segunda pista. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? Muy periodístico y muy fácil.
Muy periodístico y muy fácil. Ayer, la verdad, en que cuando dijiste que preguntabas por un gran periodista español, aquí, claro, con la pista que diste, todo el mundo lanzó el mismo. No sé si será, no sé si no será, pero todo el mundo lanzó el mismo.
Pues es posible. Alguna vez puede tocar que el que todo el mundo piensa es, en realidad. De vez en cuando, pues puede pasar. Un reto que está dedicado a David Alandete, porque igual ya no se puede preguntar lo que hay que preguntar. Pero bueno, vamos allá. Este periodista que estamos buscando esta semana, pues estuvo durante años haciendo lo mismo que está haciendo David Alandete, que es estar de corresponsal en Estados Unidos. Y la pista que te doy hoy es que ese periodista salió una vez en Madrileños por el Mundo, porque era madrileño.
Ah, amigo. Vale. Eso lo tengo que confirmar yo.
Sí, yo estaba viendo en Madrileños por el Mundo. ¿Y este qué hace aquí? Pues ahí.
Vale. Perfecto, pues nada. Segunda pista del reto de Peter Martín, que por cierto, seguiremos intentando preguntar siempre lo que hay que preguntar, porque si no, no tenemos mucho sentido nosotros como periodistas.
Sí, por lo menos preguntemos. Luego ya sí que hacemos la pregunta, pero por lo menos que nos deje.
Sí.
Ya, según estamos, no está mal.
Sí, porque nosotros muchas veces preguntamos y luego el que está enfrente contesta lo que le da la gana. Que también
efectivamente, que esa es la cosa, que el que responde, responde lo que quiere.
Gracias, Peter Martín.
Chao.
Un extracto de la tertulia de ayer en el partidazo. Arsenal Atlético de Madrid.
Tiene una pinta de que es muy difícil marcarle un gol al Arsenal. Es el equipo, para mí es la mejor defensa de Europa, ¿eh? Le han metido 3 goles en 8 partidos en la Premier, no le han metido gol en los 2 partidos de la Champions, tienen centrales buenísimos, laterales buenísimos, para mí es una de las plantillas de Europa, o sea, muy difícil.
Yo el día del Liverpool oía este tipo de cosas parecidas, que no se presentara el Atleti.
Y perdió el Atlético Madrid y palmasteis.
Y perdió, pero pudo ganar. Perdió,
sí, también, sí, pero
de aquella manera.
Pero pudo ganar, tienes razón, Antonio.
Vale,
pues
sí. Yo lo que tengo claro es que este equipo es imprevisible y que todo lo que cuando le dan muerto, que no tiene nada que hacer.
No, pero ahora. Yo creo que nadie da por muerto al Atlético Madrid en el partido de mañana.
Antonio, huele lo que pensáis.
Hombre, yo al Arsenal le pongo en el ramillete de equipos que pueden aspirar a ganar la Champions. No principal, pero bueno,
semifinalista, le vemos de...
Sí, le veo ahí. A este Atlético de Madrid no le colocaría ahí en ese ramillete. Digo a este, pero no descarto que crezca, como lo ha dicho ahora Merino Padre. Hombre, si el Atlético de Madrid me da la versión que le hemos visto en Champions, y desde luego la versión que todos tenemos en la cabeza, que es la del derbi, pues ¿por qué no va a liar la mañana contra el Arsenal? La duda que tengo yo es que le vimos jugar muy bien contra el Madrid y ya no le hemos vuelto a jugar. También.
Ahora
y
seguimos hablando de ese partido de mañana, pero antes hay que preguntar, Dani Asenjo, que a la vez, pero a su vez, preguntamos nosotros a los oyentes en la encuesta hoy.
En arroba deportes COPE, la pregunta de hoy es: ¿quién te parece el mejor goleador? ¿Haaland, Mbappé o Harry Kane? 44% se decanta por el francés, por Mbappé, 43% Haaland y solo un 13% elige a Harry Kane.
Ostras, pues los dos de arriba están bien igualados. Me gustan las encuestas igualadas. Gracias, Dani. Nos vamos al 106.3 de la FM en Madrid. Respect.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Throwing petals like, do you love me at night? Head is spinning and it don't know when to stop. You said forever, babe, did you mean it at night? Hold on, hold on. En marzo de 2021, Marcos y su mujer decidieron buscar un nuevo hogar para vivir con sus hijos en su ciudad, en Badajoz. Y muy cerquita de donde residían, a unos 800 metros aproximadamente, mira por dónde empezaron a levantar un edificio que les gustó. Tras interesarse por la promoción y acudir a la inmobiliaria, decidieron dar el paso y comprar una vivienda, comprar un inmueble, un bajo concretamente, con plaza de garaje y trastero valorado en 221.000 euros. Para ello firmaron un contrato de reserva. Entregaron una señal de 3.000 euros con la idea de formalizar más adelante el contrato de compraventa. Los meses comenzaron a transcurrir, la construcción avanzaba y esta pareja quiso hablar con la promotora, pero tras varios intentos no lo consiguieron. Así que decidieron acudir personalmente a las oficinas. Y allí es cuando comienza su pesadilla. 4 años de batalla judicial y un piso por el que dieron una señal, pero que es un piso que actualmente está disfrutando otra familia. Marcos Monroy. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marcos, vosotros veíais cada día cómo avanzaba la construcción del edificio, de vuestra casa, que habíais dejado señalizada con 3.000 euros. ¿Cuándo os disteis cuenta de que las cosas no marchaban bien?
Bueno, pues como usted ha comentado, pues en el transcurso del tiempo que nosotros hicimos el contrato de reserva, nos anunciaron de que meses más adelante pues nos llamarían para formalizar el contrato de compraventa. Viendo que no se ponían en contacto con nosotros, pues decidimos pasar por la inmobiliaria, la cual había formalizado toda la documentación, para preguntar que por qué no se nos había llamado para ya firmar el contrato de compraventa. Y ahí fue cuando nos dijeron que había surgido un problema. Entonces nosotros quisimos interesarnos que cuál había sido el problema, y nos dijeron que había habido un incremento de la vivienda de unos 17.000 euros en una primera instancia. Nos dijeron que era por el tema de la guerra de Ucrania, uh-huh, y que habían subido los costes de los materiales, cosa que nosotros no vimos con buenos ojos porque no entendíamos que tenía que ver un conflicto bélico con una vivienda que querías comprar aquí en Extremadura, en concreto más en Badajoz, que no tendría nada que ver. Entonces pues no estábamos de acuerdo con eso, y ahí fue cuando empezó pues toda la pesadilla que llevamos hasta ahora mismo sufrida.
Marcos, ¿cómo era la casa que ibais a comprar? Decía yo que es un bajo con plaza de garaje, trastero. ¿Cuántos metros cuadrados tenía?
Sí, metros cuadrados serían unos 90 y tantos metros, uh-huh, cuadrados, o algo más, porque tiene una terraza, se añadiría a la vivienda, que sería de disfrute nuestro. Entonces era una vivienda pues que está ubicada en un residencial justo al lado del río Guadiana, que pasa por aquí por Badajoz, y con unas calidades que nosotros habíamos visto que bueno, que podíamos optar a ella, y lo habíamos visto con buenos ojos.
Era una casa donde pensabais vivir toda la familia con vuestros hijos, diceis esa señal, esos 3.000 euros, pero de pronto, bueno, dejáis de tener ese contacto con la inmobiliaria, con la promotora concretamente de la vivienda, y cuando ya conseguís hablar con ellos, como nos contabas, pues os encontráis con que os encarecen la vivienda. Cuando vosotros decís que no vais a pagar esos 17.000 euros de más, que os dicen que han subido los materiales, ¿qué es lo que pasa, Marcos?
Bueno, nosotros vimos en ese momento que pensábamos que eso no lo podían hacer, porque entendíamos de que nosotros en el contrato de reserva, una de las cláusulas específicamente ponía en concreto que ese dinero se descontaba del precio final. Entonces entendíamos que nosotros habíamos hecho ya el primer pago sobre una cantidad que ellos habían estipulado que costaba la vivienda. Si habían encarecido los materiales, entendíamos que ese no era nuestro problema. Ellos tienen que hacer un cálculo de los posibles inconvenientes que tengan en su vida o bajada de material. Entonces pedimos asesoramiento y nos recomendaron a Fernando Cumbre, que es nuestro abogado, el cual le pusimos nuestro caso desde el primer momento. Él lo tenía muy claro, iba a estudiar el caso, y sabemos que ha habido otras familias que intentaron también averiguarlo, otras personas dijeron, otros letrados dijeron que sí lo podían hacer, que eso era algo que podía suceder, y Fernando desde el primer momento dijo que eso no, estudió el caso y optamos por presentar una demanda a la promotora y a la inmobiliaria, que nos había dicho lo de la subida.
Fernando Cumbres, citabas a tu abogado, vamos a hablar también con él. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues muy bien, y más después del piropo que me acaba de echar.
Oye, Fernando, ¿te pueden cambiar el precio de una vivienda cuando tú has señalizado en unas condiciones concretas?
No. Lo primero en un Estado democrático y de derecho nuestro es la seguridad jurídica. Y cuando firmamos un contrato, es como dice el latinajo, los pactos están para cumplirlo. No podemos unilateralmente venir ahora e incrementar el precio. En el caso, como bien ha indicado Marco, se excusaron con el tema del COVID, con el tema de la guerra de Ucrania, pero...
Y la crisis de suministros, me imagino que sí. Es verdad que los materiales han subido en los últimos años. Esto es así, pero tú has comprado una vivienda o la has señalizado en unas condiciones, te lo tienen que respetar.
Claro, pero es que además, curiosamente, en este caso... había unos pisos que se permutaban al dueño del terreno, y ese recargo se prorrateaba entre todos los que compraban, no entre los pisos que se entregaban al propietario del terreno. Era curioso, pero por desgracia, esto es una práctica que se está extendiendo. Con la publicidad que tuvimos en Extremadura con este caso, estoy llevando precisamente procedimientos en Asturias, en Madrid y otras partes de España, porque por desgracia esto es una práctica que se ha extendido con muchas constructoras que están incrementando unilateralmente los precios de los inmuebles.
Sí, en vuestro caso, en el caso en concreto de Marcos, Fernando, vosotros recurrís a la justicia, ganáis el juicio en primera instancia y la inmobiliaria decide recurrir a la Audiencia Provincial de Badajoz, y este tribunal también os da la razón a vosotros. ¿Qué pasa después? ¿Cómo llega el piso a ser propiedad de otra familia?
Pues lamentablemente el mismo día que la Audiencia Provincial de Badajoz, un año y medio después, resuelve el recurso de contrario y desestima el mismo, dándonos la razón nuevamente, ese mismo día la constructora se va a una notaría y firma con una familia la compraventa del inmueble. Por tanto, hay una segunda familia, que es un tercero de buena fe, que adquiere esta casa, y esa compraventa ya no la podemos anular. Entonces, mis clientes, a pesar de esta lucha en los tribunales y de estas dos victorias, se ven ahora privados. Y, irónicamente, la constructora ha acudido al Tribunal Supremo para intentar revertir esta situación. Nosotros ya se lo hemos advertido al Tribunal Supremo, y, como no de otra manera, hemos acudido también ya a la vía penal, porque entendemos que es un alzamiento de bienes y, además, una estafa de doble venta de esta constructora, en concreto, aquí en Badajoz.
Claro, Marcos, porque así lleváis además 4 años. Habéis perdido los 3.000 euros de reserva que nos han devuelto. Pero eso hay que sumarle todo el dinero invertido en abogados y, por supuesto, el golpe emocional que supone quedarte sin la casa con la que llevabas tanto tiempo soñando. ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis viviendo, Marcos?
Pues hubo unas palabras que le dijimos a Fernando, porque él nos avisó que esto era un procedimiento largo. Bueno, nosotros, como él bien ha mencionado, aparte recuerdo también de que nosotros cuando nos dieron la primera sentencia y ellos recurrieron, en ese mismo tramo de ese tiempo antes de ellos recurrir, vamos, que ya habían recurrido a la audiencia provincial, ellos ya habían firmado un contrato de reserva con la vivienda. O sea, que ellos, a sabienda de que habían, de que tenían que respetarnos las condiciones que habíamos pactado con ellos, pusieron el piso en venta. Entonces, el golpe es que vemos que tú vas siguiendo todos los procedimientos, vas cumpliendo con la ley y ves que estas personas van haciendo lo que les da la gana. O sea, ellos han hecho lo que han querido y entonces pues hemos ido a rastras a través de ellos. Y como uh-huh. bien usted ha mencionado al principio, nosotros hemos visto la construcción desde que era un solar, que no había absolutamente nada. Ves cómo va creciendo, ves tu vivienda, ves pues ese es el piso, pues esa es la terraza. Y al final ves que hacen todo eso emocionalmente, pues es un peso. Nuestros hijos no es que sepan mucho, saben algo, pero lo haces por darles una calidad de vida mejor, que tú te la quieres permitir, sabes que te la puedes permitir, pero que te están poniendo impedimentos y que no llegas a ello. Entonces, psicológicamente...
es un palo, lógicamente. Pero... Generáis unas expectativas, no veis esa casa, pensáis que va a ser vuestra, apostáis por ella, dais un dinero que cuesta mucho juntarlo y al final os encontráis en esta situación en la que la justicia os está dando la razón, pero Fernando, dices, hemos acudido a la vía penal. ¿Y ahora qué? Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que les devuelvan el dinero? Porque lo de darles la casa ya complicado si es propiedad de otra familia.
Claro, los 3.000 euros de reserva inicial, Pilar, sí lo van a recuperar uh-huh. y también vamos a solicitar unos daños y perjuicios, porque date cuenta que Badajoz no, esta vivienda, por sus características y por la región en la que vivimos, la vivienda es más económica que en otras partes de España, ¿no? Pero así todo, una vivienda de las mismas características aquí en Badajoz ha pasado de 217.000 euros que le pedían a ellos inicialmente a 350.000, 380.000. El mercado inmobiliario se ha disparado exponencialmente y claro, ya no es el perjuicio emocional que me decían mucho Esther y Marco, me decían, es que nuestros hijos, el daño a nuestros hijos, ¿no? De no tener disfrutar esa casa que tiene esa ilusión, sino que ahora el acceder a una vivienda de idénticas características es un 50% más caro. Entonces, por desgracia, la vivienda no la van a poder ya ni recuperar ni disfrutar, pero sí esperamos que haya una respuesta penal con un resarcimiento económico y con una, cuanto menos, una habilitación y una condena de cárcel. Ya se verá si suspendida o no, pero creemos que este tipo de atropellos, no, de estos abusos de derechos por parte de muchas constructoras, debe de ponerse freno.
Fernando, nos decías que el caso de Marcos y de su mujer no es único, que a raíz de su historia te han llegado más casos también de denuncias, de abusos a la hora de comprar una propiedad. ¿Qué recomendarías a alguien que si quisiera comprarse una primera vivienda o que fuese a cambiar también de casa, como era el caso de esta familia?
Bueno, pues yo invito a los oyentes, es muy importante ponerse siempre en manos de un profesional, me explico. Igual que acudimos al médico o al dentista con carácter previo, muchas veces una mera consulta con un profesional que nos lea y nos revise un contrato nos puede quitar muchos quebraderos de cabeza y ahorrarnos mucho dinero a medio y largo plazo. En este caso el contrato lo tenía bastante claro y quizá la constructora pecó de escueta en el contrato. Pero hay algunos contratos, no solo también en la materia de la compraventa, sino en hipotecas, préstamos y demás, lo hemos visto, por ejemplo, con las cláusulas suelo, con las revolving, la gente debe estar mejor asesorada. Y si me permite expirar, yo siempre creo que uno de los motivos de la subida exponencial también de los alquileres es también el desconocimiento de la gente, ¿no?, de sus derechos, de que pueden tener una casa alquilada durante 5 años sin que le suban, digamos, injustificadamente el alquiler. Por tanto, invito a la gente a informarse lo mejor posible a través de un profesional, evitar Google o evitar inteligencias artificiales, sino acudir a un profesional y asesorarse para esto y para todo en la vida.
Pues Fernando Cumbres, abogado, y Marcos Monroy, muchísimas gracias a los dos por contarnos este caso. Y suerte, Marcos, que se resuelva pronto esta situación.
Sí, yo muchas gracias por atenderlo y aprovecho un poco pues darle las gracias a Fernando, que gracias a él, ya no solo nosotros, y hay mucha gente que se ha dado cuenta, como él ha mencionado, pues las periplas que hacen muchas promotoras, muchas inmobiliarias, y la verdad que con nosotros él, como abogado y como persona, es espectacular, tanto él como la procuradora Asunción, que en todo momento han estado con nosotros apoyándonos y todas las semanas informándonos. Y que gracias a él, pues Nos queda algo de ilusión porque todo esto se soluciona y lo que han hecho, pues que lo paguen y no lo vuelvan a hacer con otras personas.
Pues eso, lo dicho, que se resuelva esta situación. Marcos, gracias, ánimo.
Gracias. Muchísimas gracias.
Conocemos la escalada que se hace en la montaña, pero ¿sabías que también hay escalada urbana? Pues es lo que van a hacer en Potes, en Cantabria, este próximo fin de semana. Y nosotros nos preguntamos si trepar por un edificio es muy diferente a hacerlo por eso, por una montaña. ¿Cómo te entrenas para ello? Ante esta y otras preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra escalar para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, subir, trepar a una gran pendiente o a una gran altura, eso es lo que dice la RAE sobre la palabra escalar, que nos valdría en este caso, pero claro, tiene también algo de locura, mucho de riesgo y otro tanto de control mental y de control físico. ¿Tú eres muy de montaña o de intentar ascender a ellas?
Bueno, yo soy de paseíto por la montaña, un poquito de trekking, pero escalar así en vertical, eso ni de broma.
No, yo el otro día subí en que se hizo nosotros juego a un sitio y me parecía ya, vamos, subir al Everest, o sea que imagínate. Luego está ese empeño del ser humano por ascender a lo más alto.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Aquí Rob Abasi.
Rob, ¿dónde estás?
En la cima del Everest. Hemos llegado.
Claro, si esto llama la atención, ascender a una cumbre, la más alta, ¿no? Lo que me llama la atención es los hombres y mujeres araña, que son capaces de trepar por lugares imposibles. Claro, por ejemplo, lo van a hacer en Potes, pero ¿cómo va a ser esa cita, Pilar?
Bueno, pues para saberlo tenemos con nosotros a Finuco Martínez, CEO de B3, empresa que organiza la Copa de Escalada Urbana. Finuco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿en qué consiste esta escalada urbana? ¿Qué es lo que vais a hacer este fin de semana en Potes?
Bueno, como bien decíais, o sea, el símil es los hombres araña y mujeres, niños en este caso. Es una modalidad, la escalada urbana, precisamente el protagonista de la escalada es el propio pueblo. Los edificios emblemáticos, en este caso de la villa de Potes, son la instalación natural por la que vamos a escalar. Esta copa urbana pues se inició hace 5 años precisamente en esta villa y de lo que se trata es hacer una competición popular donde la gente viene de diferentes lugares de España con sus colchonetas que se llaman crashpad, que se protegen y se ponen debajo del sitio donde se va a escalar y durante esta semana pues unos expertos escaladores abren diferentes itinerarios en sitios emblemáticos, como puede ser el ayuntamiento, como puede ser el convento, puede ser la Torre del Infantado, sitios icónicos que hacen que el lugar de Potes durante este fin de semana sea un lugar icónico para poder escalar, porque la cosa más importante es la gente viene a escalar ese día y es el único día que se puede hacer esto con permiso. Uh-huh.
Claro, es que esa es clave, lo que acaba de decir, que con permiso, porque claro, no se puede subir a lo loco por ahí, no solo porque te puedas caer, sino además también porque hay que preservar el patrimonio, porque son cosas delicadas que vosotros hacéis con cuidadito, ¿verdad?
Sí, por supuesto, o sea, cuando nosotros los escaladores, y yo que me inicié, soy gallego, y me inicié en el dique de abrigo, en una muralla del puerto de La Coruña, la escalada, a diferencia de lo que hablabais inicialmente en la cabecera del Everest, son dos cosas diferentes. El alpinismo es una cosa diferente, que se sube, se anda hacia la cima de la montaña. En este caso aquí, nuestras herramientas son los pies y las manos, simplemente con una bolsa de magnesio que llevamos, la tiza que llevamos en la espalda, para sacar el sudor de las manos. Y lo único que hacemos es colgarnos de esos dedos, de esas rendijas, de esa piedra que están en los pueblos, como digo, de de esta villa, en las zonas de, y simplemente nosotros no tocamos nada, no clavamos nada, no, precisamente todas las señalíticas que hacemos es de madera que va toda en un entorno natural, o sea, no hacemos daño, porque lo primero que hacemos es primero pedir permiso, patrimonio, a la iglesia, a todo el mundo, y lo que queremos es preservar ese patrimonio, pero le damos un toque diferencial, que esa foto pues queda para la historia.
Es decir, vosotros subís como Spiderman, como los hombres de araña, hacia arriba y bueno, sin arneses, como destacabas, por eso ponéis la colchoneta, ¿no?, que citabas al inicio, Finuco, como protección.
Sí, esto es una, dentro de las modalidades que existen ya, estamos hablando de un deporte que ya es olímpico desde Tokio, y esta modalidad que vamos a hacer en potes, que se junta con la Copa de España de boulder y velocidad, es precisamente esa disciplina, el boulder. El boulder es una escalada sobre rocas o sobre fachadas o sobre rocódromos que no superan más de los 4 metros de altura. Precisamente se escala sin ningún medio de arnés ni cuerdas, pero es un máximo de altura precisamente para preservar la seguridad de todos los escaladores, y esa seguridad viene dada por los compañeros que están abajo y las colchonetas que ponemos para caer sobre ellas.
Oye, yo siempre me imagino, hombre, sobre todo en la montaña, ¿no?, pero también en estos edificios, claro, vosotros tenéis que buscar huecos con los dedos para poder aferraros ahí e ir subiendo. Claro, a veces te encuentras bichitos y esas cosas, ¿no? O sea, también te encuentras habitantes por el camino.
Sí, bueno, como la naturaleza, ¿no? Las lagartijas son parte de nuestro entorno natural, y que a veces también cuando vamos a escalar sitios como estos, fachadas de edificios, cuando vamos a la roca natural, aunque cada vez más la escalada se conoce indoor, en los rocódromos, que se ha puesto súper popular el tema de la escalada, pero cuando vamos a la naturaleza, evidentemente, pues nos podemos encontrar pues a veces en alguna fisura, que sale una golondrina, o incluso cuando hay zonas de nidos, esa zona se queda preservada para no escalarla durante la época de que las aves tienen que estar ahí a su en un entorno natural que no la están protegidas. Nosotros somos los primeros que nosotros convivimos con los animales, pero que a la vez los protegemos.
Oye, Finuco, me imagino que tenéis que tener una fuerza en las manos, en los dedos, tremenda, ¿no?
Bueno, es como todo, mira, o sea, cuando ves desde fuera un deporte que no lo conoces, la Fórmula 1, cuando lo vemos, digo, ¡guau!, es increíble, ¿no?, cómo corren estos, pues es igual desde fuera. La fuerza que tienes que tener, evidentemente, es el progreso, la progresión que tienes que tener para escalar, pues tienes que tener fuerza en las manos, pero muchas veces se piensa que toda la fuerza del escalador es en las manos. No, la base fundamental de un escalador, la técnica fundamental de un escalador, si vas a escalar sobre todo una pared de 1000 metros, se basa en las piernas. Todo el peso tienes que... ¿Qué pasa? Al principio, pues lo que quieres es agarrarte fuerte con las manos, porque no confías en los pies. Es una técnica que es progresiva y tal, y precisamente los rocódromos son la forma más fácil de aprender a escalar. Pero evidentemente entrenando, la musculatura que tiene un escalador es total. Piernas, manos y sobre todo cabeza.
Bueno, hay momentos en los que hacéis auténticas virguerías, o sea, os ponéis casi en posiciones que desafiáis a la gravedad, que es cuando dices, ¿cómo pueden llegar a hacer eso? ¿Cómo el ser humano es capaz de adaptarse de esa manera, ¿no? De alguna manera, vosotros lo que hacéis es recuperar lo que somos primates homínidos y que teníamos esas capacidades que hemos ido perdiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, precisamente has dado en la clave. Cuanto más pequeño, cuanto más se coja un crío en la infancia, más natural va a escalar. ¿Por qué? Porque precisamente cuando un recién nacido lo sueltas en el suelo, lo primero que hace es querer subirse a una silla, querer avanzar hacia arriba. Entonces, esa capacidad de primate que llevamos en el ADN se va perdiendo. ¿Qué pasa? Que cuando un niño empieza a escalar a los 5 años o así, pues tiene unas capacidades de elasticidad y de memoria pues que vas perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, la evolución que tiene un escalador precisamente es esa, que cuanto más joven empieza, más capacidad de memorizar esos movimientos para poder escalar.
Bueno, está claro que la expresión subirse por las paredes en vuestro caso no es de cabreo, sino de placer y además siempre supone un reto. Y lo vamos a poder comprobar este fin de semana en Potes, en Cantabria, donde se va a celebrar la Copa de Escalada Urbana. Finuco Martínez, CEO de B3, empresa que organiza este torneo, esta competición. Finuco, gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un abrazo. Pues ya te digo yo, que yo este fin de semana he estado subiendo ahí a unas cumbres allí, pero muy bajitas. Pero
a unas
me
cumbres,
parecían,
te están poniendo, vamos, como...
A mí me parecían, bueno, unas cascadas que decía yo, no las pueden hacer abajo en vez de arriba, pero bueno, pero muy bonitos. La verdad es que sí, y es que la escalada es lo que tiene, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, por eso hemos hablado con alguien que sí hace escalada de verdad y sí que nos lo ha contado de verdad.
Jon Uriarte, gracias.
Un beso.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Y con los oyentes estamos hablando de esas mezclas imposibles, esas mezclas raras que todos hacemos alguna vez en la cocina. Ese bocadillo en el que mezclas un poco de embutido con algo de untar, por ejemplo, sí, ¿no? Y dices, oye, a mí me gusta. Los demás te miran raro, pero dices, a mí es que esto me gusta, que Rosa Rosado.
Sí. Nos gusta mucho crear en la cocina, ya sea salado o dulce.
Hola, hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo un sándwich que me hacía de pequeño era... juntar las dos rebanadas de pan con mantequilla, echaba Nesquik en uno de los lados donde había mantequilla y con el otro lo cerraba. Y eso a la sandwichera. Madre mía, espectacular.
Madre mía, madre mía.
Un abrazo, familia.
Fíjate, Pilar, uno más. Ver para creer.
Hola, gente. En Guadalajara, en la panadería Catapán, ponen unos torreznos con chocolate que están de muerte. Lo recomiendo.
Ay, qué... ¿Torreznos con chocolate?
Bueno, yo creo que los torreznos están buenos y el chocolate
sí,
igual.
Te iba a decir mezcla... que a mí esta mezcla no me importaría nada probarla, ¿eh?
Pues venga, son cosas para probar. En el 607-150602 o no, ¿eh?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Corvina Nacional, pieza de 1 a 2 kilos y medio ASC de lonjas españolas a 13,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es sin duda una de las imágenes de este día. Agarrados de la mano, Carla Bruni y Nicolás Sarkozy salían de su casa y recorrían unos metros hasta el lugar donde esperaba un coche policial camuflado. En la calle se agolpaban seguidores del expresidente de la República Francesa, muchos con lágrimas en los ojos. Algunos con carteles, con el rostro del